Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos aquí acompañándote en esta mañana de radio desde COPE Zaragoza. Saludos de Laura Hernández en el control de sonido de Mario Gazulla. Ya sabes que esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza, y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar ya de Navidad, de solidaridad, de mercadillos, porque ya empezamos en la época, ¿eh? Y está muy bien porque es la manera que tienen muchas asociaciones de conseguir, bueno, pues algo de dinerico, que es de lo que se trata, para llevar a cabo todas las propuestas que tienen, que son muchos proyectos muy chulos. Bueno, ahora hablaremos de todo esto. Hablaremos también de la violencia de género. Esta semana vais a estar escuchando mucho hablar de esto, pues porque el sábado es cuando se celebra el Día contra la Violencia Machista o la violencia de género, ya, según como lo llamemos. Pero el caso es que, bueno, pues estaremos hablando durante todos estos días precisamente de esta lacra que tenemos aquí en nuestra sociedad y demás historias pendientes de saber si tenemos o no noticias del Real Zaragoza, y en cuanto tengamos, pues evidentemente os las contaremos, a ver si tenemos nuevo entrenador o no, ya veremos. Por lo pronto, lo primero que hacemos, echamos un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas aquí en Zaragoza. Una de las cosas más significativas estos días, este principio de semana, va a ser el cierzo, porque hoy sopla con algo de alegría. Máximas de 20 grados, las mínimas están en 8, pero es que a partir de mañana esa alegría ya va a ser alborotada, y nunca mejor dicho. Estamos en alerta amarilla, ¿eh? De hecho, tanto el martes, el miércoles, un poco más incluso, cierzo que soplará con bastante fuerza, ¿eh? Con algunas rachas fuertes durante toda la semana, y que además va a hacer no solo que la sensación térmica baje, que eso es evidente y que lo vamos a notar, sino también la real, ¿no? O sea, mañana no vamos a pasar de los 16 grados, el miércoles no pasaremos de los 15 grados, así que fresquito este arranque de semana que tenemos, y más o menos se mantendrá así durante prácticamente toda la semana, ¿eh? Hasta el domingo no dan que se va el cierzo, o sea que ahí lo tendremos acompañándonos. Pues eso, que parece que llega ahora sí de verdad el otoño-invierno.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bueno, pues oye, que ahora, como quien dice, ya estamos en Navidad. Ya empezamos a hablar de mucha Navidad y, por supuesto, también de los mercadillos. A mí me gusta de vez en cuando pues hablar de algunos de los que se van realizando, que son muchos, aquí en Zaragoza, pues porque es una oportunidad para ellos y para la labor que realizan durante todo el año. Te estoy hablando en este caso de Estrella de la Mañana. Ellas van a organizar un mercadillo, nos va a acercar a India, a Tíbet especialmente, y va a estar desde el 24 al 26 de noviembre este mercadillo solidario. Nosotros queremos saber, bueno, es el espacio que tienen ahí en San Pablo, 59, y queremos un poco descubrir qué es lo que nos vamos a encontrar y, sobre todo, qué es lo que van a hacer con este empujoncillo que les vamos a dar. Hablamos con Alicia Díez Barturen, que es coordinadora de Estrella de la Mañana. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, buenos días, bueno, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros, porque nos vamos de mercadillo. Primero, yo quería que nos contaras un poquito hacia qué es lo que estáis haciendo, hacia dónde van vuestros esfuerzos en Estrella de la Mañana.
Eso es, pues mira, además los mercadillos son fundamentales para esa labor que hacemos en India, uh-huh, ya que suponen la principal fuente de financiación de nuestros proyectos. Celebramos anualmente dos mercadillos, uh-huh, uno la edición de primavera y otro ya encaminado un poquito a los mercadillos navideños, que es este caso.
Claro.
Entonces, como decía, son fundamentales para la financiación de los proyectos que llevamos a cabo en India. Trabajamos en zonas rurales, en el sur de la India, proyectos de cooperación al desarrollo en diferentes ámbitos de actuación, sobre todo y fundamentalmente con educación, para ofrecer oportunidades de futuro y de formación y de educación a jóvenes en situación de pobreza, uh-huh, a mujeres en situación de vulnerabilidad y con población con diversidad funcional, como son jóvenes con ceguera, con discapacidad visual. Uh-huh. Y especialmente también trabajamos con el colectivo de refugiados y refugiadas tibetanas, ya que la zona donde nos encontramos está el segundo asentamiento más grande de toda India, con una población de 15.000 refugiados. Y con ellos también trabajamos desarrollo comunitario, tratando de atender las diferentes necesidades que se presentan, pues en educación también, en salud, colaboramos con el hospital del campo de refugiados, con la residencia de ancianos, y proyectos también de agua y saneamiento, ya que esta zona presenta también una problemática en cuanto a las sequías y el acceso al agua.
De hecho,
pues bueno, un poquito así
rápidamente dicho, sí. Pero creo que, por ejemplo, vais a contar con la presencia de dos monjas budistas que vienen precisamente de ese campo de refugiados, ¿no?
Eso es, esta es una de las novedades de este mercadillo, que tenemos la suerte de tener embajadoras del pueblo refugiado tibetano, a Tutten y a Yesi,
¿sí?,
que son dos monjas budistas y están haciendo una gira en España que se titula Budismo en Femenino.
Ajá.
Y van a estar un mes y medio aproximadamente hasta Navidades con nosotras,
okay,
llevando un poquito y compartiendo pues su situación, la causa del pueblo tibetano, compartiendo también su cultura, uh-huh, enseñanzas acerca de la filosofía budista, y entonces van a estar también en el mercadillo vendiendo artesanía y la gente podrá conocerles y hablar con, uh-huh, ellas.
Bueno, yo no sé, ¿tú has tenido oportunidad de estar por allí o nos puedes contar un poco
sí,
cómo es la realidad o qué impresión te llevas tú cuando vas allí?
Sí, bueno, he tenido la suerte de estar por ahí mucho tiempo, no,
¿sí?,
sé si han sido ya, son 15 o 20 viajes, no sé, yo he perdido la cuenta. Y además, bueno, he pasado largas temporadas, he estado en el monasterio de las monjas viviendo 6 meses,
¿sí?,
pues para hacer todo el trabajo de campo también en nuestros proyectos. Así que, bueno, la situación ahí es difícil en cuanto a la escasez de recursos, sobre todo en las zonas rurales. La principal problemática es la escasez de recursos, ya que tienden a concentrarse en las ciudades, en las urbes. En los pueblos no hay oportunidades de futuro para los jóvenes en materia de educación, entonces es un problema porque tienden las personas que están más capacitadas tienden a migrar a,
claro,
través del éxodo rural y de ir a las ciudades. Entonces, es fundamental crear oportunidades reales de trabajo, de emprendimiento en estas zonas rurales para no obligar ni forzar a estas personas ese desarraigo y a tenerse que separar de sus familias,
sí,
la cuya de las ciudades, que además en India son mega ciudades de millones de habitantes, y sí que se respiran en las ciudades bastante más miseria y hostilidad, y se ven en una situación de tener que sobrevivir, ¿no? Sin,
uh-huh,
esa red social,
oh,
que los pueblos en donde han nacido pues cuentan con todo ese apoyo.
Claro, claro, claro. Oye, Alicia, como vamos a ir, ¿qué es lo que nos vamos,
sí,
a encontrar? ¿Y qué es lo que podremos adquirir? Mucho colorido,
eso
seguro.
Es. Sí, pues mira, en este mercadillo vamos a tener textiles de todo tipo con esos colores tan bonitos,
mm,
que relacionamos con India, mantas, pañuelos, pasminas, o sea, todo el tema de textiles.
Sí.
Ropa también muy bonita, además, con todos los proveedores que trabajamos, son de comercio justo y por tanto pues procuramos, es muy importante para nuestra asociación también asegurarnos que estas prendas se han hecho bajo condiciones dignas de trabajo. Uh-huh. Pues está colaborando también con un tipo de comercio responsable. Ropa, pues joven, abrigos, ahora para este tiempo también vamos a tener muchas cosas de bisutería, adornos, pendientes, collares, pulseras, mochilas, pues de estas así útiles con para llevar todas las cosas, riñoneras y demás.
Sí.
También vamos a tener una zona de juguetes de segunda mano, porque hacemos una campaña muy interesante de sensibilización también aquí con colegios de Zaragoza,
¿sí?
donde los chavales, los alumnos y alumnas, se encargan de ser ellos mismos los embajadores de este proyecto solidario.
Qué bien.
Y de motivar al resto de alumnos para que donen juguetes o libros que están en buen estado pero que ya no usan. Entonces,
bueno,
de esta forma estamos colaborando con el reciclaje y la reutilización de pues estos juguetes que tenemos en casa abandonados. Estamos también permitiendo el acceso a estos juguetes a familias de Zaragoza de escasos recursos que igual no tienen dinero pues para comprar un juguete de primera mano. Estamos haciendo, digamos, ese servicio. Y luego, por otro lado, con la venta de estos juguetes, toda la recaudación va también para mantener los proyectos de Estrella de la Mañana en India.
Bueno, pues me parece que es una oportunidad excepcional para acercarnos a este mercadillo solidario Estrella de la Mañana, calle San Pablo 59, y estaréis del viernes 24, desde este viernes hasta el domingo, todo el fin de semana, que nos pasaremos por allí. Pues Alicia Díez Barturen, coordinadora de Estrella de la Mañana, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un saludo. Por este espacio, os esperamos. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Black Friday en Farmabazket. Brilla en la semana más oscura del año. Desde el 20 al 27 de noviembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos. Y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmabazket Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farmabazket.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te voy a hablar de la Deo Cariñena, la que también amamos, por supuesto. El vino que nace de las piedras. Bueno, pues te acerca a conversaciones llenas de vida, de intensidad y matices. Personajes de nuestra tierra que han elegido vivir con cierto inconformismo para disfrutar de todo lo que nos hace únicos. Hoy, conversación del sumiller Raúl Igual, mejor sumiller de España 2010 y mejor sumiller 2021 del International Wine Challenge, con el profesor de Escuela Rural de Alpartir, Juan Antonio Rodríguez.
Muy buenas tardes, Juan Antonio. Te doy sobre todo las gracias, ¿no?, por haber compartir unos minutos con nosotros esta tarde. Cuéntanos un poco, ¿no?, ¿qué haces?, ¿de dónde vienes? Tú eres profesor en Alpartir.
Bueno, profesor, soy maestro.
Maestro, perdón, maestro, sí.
Y además maestro rural.
Correcto, maestro rural, qué bonito, ¿eh? Qué definición más bonita.
Sí, bueno, como... Claro, yo entiendo ser maestro como una forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Entonces, imagino que tú también, que eres docente, ¿dónde cortan, ¿no?, el vínculo que tienes con la docencia? Entonces, es como 24 horas. Y hablando de tiempo, eso, llevo 24 años aquí en Aragón. Soy de Granada y me presenté aquí a las oposiciones y llevo eso, 24. Siempre está de verde en verde, donde no quería ir nadie, ahí me plantaba yo, ¿no? Pues en el Pirineo, la Sierra Albarracín, la Sierra Jabalambre, en el Maestrazgo, en el Moncayo, bueno, la cara oculta del Moncayo, ¿no? Uh-huh. Y ya saqué plaza en hace 15 años y me dieron el primer destino definitivo en Alpartir. Y ya pues llevo allí 15 años y desde hace 8 viviendo allí. O sea que soy maestro rural 100% porque trabajo y vivo en un pueblo y además aporto 2 churumbeles al colegio.
Qué bueno. Bueno, sin duda el trabajo de maestro, yo siempre lo digo, para mí es vocacional, sí o sí. O sea, es imposible que alguien diga, bueno, voy a ver si hago esto mientras... preparo otra cosa, ¿no? O sea, lo tuyo es vocacional. ¿Ya lo sabías desde pequeño? ¿Ya sabías que te
querías
dedicar a esto?
Bueno, yo creo que si sabes esto en el barrio, que siempre organizaba los torneos del fútbol y demás, entonces pues siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Luego, antes de hacer magisterio, hice el técnico de actividad física y animación deportiva. Entonces, ahí en Granada, pues era coordinador de deporte y estaba siempre con escuelas deportivas. Hice magisterio y di el salto, ¿no? Y luego, aparte de ser vocacional, pues también una continuidad de formación, ¿no? Porque también hice psicopedagogía, ahora estoy con el doctorado también, o sea que no dejan nunca de estar ahí en permanente formación.
Qué bueno. Y bueno, el medio rural lo has decidido tú, es decir, una vez ya apruebas la plaza, y, oye, de primeras elijo destino aquí. Y decides quedarte, ¿no?
Claro.
O sea, te conceden al partir y luego decides quedarte, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, es que aquí en Aragón, claro, la idiosincrasia que tiene Aragón, donde, claro, la mayoría del territorio es rural. Tenemos el problema de Zaragoza, ¿no? Que más de la mitad de la población vive en Zaragoza, ¿no? Pero el resto del territorio, pues muchas veces hablamos de eso, de la España vaciada, ¿no? La España vacía, que es la España abandonada, ¿no? Porque se ha ido abandonando. Entonces, claro, el primer destino de cualquier docente en esta comunidad autónoma es escuela rural. Y ese fue mi primer destino, en un colegio rural agrupado, que yo no sabía lo que era, ¿no? Entonces hay colegio unitaria, es que estás con 4 o 5, ¿no? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, al partir que tiene 600 habitantes, cuando yo en Granada digo que estoy en un pueblo de 600 habitantes, me dicen, es una aldea, porque allí las dimensiones son mayores, ¿no? Pero sí, siempre he estado en escuela rural por la... Esto todo el mundo lo dice, los docentes, ¿no? Que estar en la escuela rural son sus mejores años de docencia, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues la vida te obliga a conciliar y todo el mundo acaba en Zaragoza, ¿no? Pero es las características, ¿no? De trabajar con distintas edades, la cercanía de la familia, el contacto con la naturaleza, ¿no? Eso es un poco lo que te enamora de la escuela rural y lo que te hace repetir. Y yo en este caso, pues he podido conciliar en una localidad y que además está dentro de la denominación de origen de Cariñena, uh-huh. Y ahí estamos.
Sí. Fíjate, yo soy de Teruel, toda la provincia de Teruel somos 150.000 habitantes,
sí.
O sea, que es un barrio de Madrid, o sea, prácticamente cabe en toda la provincia, sí, sí, de Teruel, que además es una de las más grandes, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que me pregunta si bueno, el estar en una ciudad como Teruel a mí me ha limitado para ser algo o todo lo contrario. Yo siempre digo que para mí es todo lo contrario, o sea, yo le veo más ventajas que inconvenientes. Sí. ¿Tú lo ves también así?
Yo estoy igual que tú, sobre todo la escuela rural, hay como un mantra, ¿no? De que es de peor calidad, cuando todas las evidencias nos dicen que al contrario, en la escuela rural se obtienen mejores resultados que en la escuela urbana. Y no se trata de entrar en competición, ¿no? Pero las ratios que tenemos son reducidas, se atiende mucho mejor a la diversidad. De hecho, la diversidad es lo que enriquece. Yo entiendo que el tener niños y niñas de distintas edades, y ya de distintas nacionalidades, porque eso es otra, ¿no? Estamos en la poca población que hay en muchos pueblos, si no fuera por las familias extranjeras.
Correcto,
que están,
¿sabes?,
viniendo, estarían los colegios cerrados.
Sí.
Entonces, en la escuela rural atendemos toda la diversidad y eso nos hace mejores personas y mejores profesionales, porque es un reto el tener que atender a esa diversidad. Lo homogéneo es lo que empobrece, ¿no? Y lo estamos viendo en cualquier ámbito.
Cuéntame un poco, me interesa mucho un poco tu forma de trabajar, ¿no? Uh-huh. Trabajas menos por conceptos y más por procedimientos, ¿no?
Es decir, sí, bueno,
pero claro, el concepto forma parte del,
sí,
procedimiento, ¿no?
Exacto, eso está ahí, ¿no? En la base, pero es lo que ya propone la LOLOE, pero es lo que ya hacían las maestras y los maestros de la República. Lo que pasa es que no tuvieron continuidad, que es el problema que tenemos en la escuela rural, tanto,
ajá,
en el ámbito educativo como el sanitario, que en Aragón más del 60% de las plantillas docentes en la escuela rural cambia todos los años. Entonces así no hay manera de darle continuidad a los proyectos, porque en Alpartís, más que de colegio de Alpartís, hablamos de comunidad educativa de Alpartís por toda la implicación que hay de las asociaciones, de las familias, del ayuntamiento, porque entendemos que el campo de acción de los niños y las niñas es su pueblo. Y ahora tenemos la oportunidad en primaria que conozcan el territorio, que amen lo que tienen alrededor, y el día de mañana, cuando quieran emprender su vida familiar o laboral, pues conozcan lo que tienen alrededor y si quieran quedar a vivir en Alpartís. Por eso desde el cole pues trabajamos por proyectos. Hemos hecho proyectos sobre el vino, por ejemplo, ya que Alpartís está
bien. Te iba
claro
a preguntar, ¿no? ¿Habéis hecho algo con el vino?
Sí, pues sobre el aceite,
helado, ¿no?
Hacemos proyectos, claro. Cuando vemos el vino...
¿Cómo lo integras el vino en tus clases
pues,
con los niños?
Vemos hacemos vinagre, porque el vino no lo podemos probar. y lo más fácil es que se pique el vino. tenemos vinagre. Entonces ahí recurrimos a los abuelos y las abuelas y nos hemos vendimiado con los abuelos, hemos estado pisando uvas y entonces ahí también tenemos que integrar la diversidad, porque las familias musulmanas que tenemos, cuando les hablamos que íbamos a pisar, que íbamos a hacer vino, decían que no. Entonces ahí, pues en una reunión con la familia, le dijimos que cuando pisamos la uva, lo que sale es mosto, que es zumo de uva. Ah, pues sin problema, porque entonces eso es lo que integramos. Pero cuando estamos viendo el vino, estamos viendo la fotosíntesis. Y eso ya son contenidos de las plantas y demás, pero luego estamos viendo los distintos sectores, ¿no?, que participan, en fin, los distintos oficios. Trabajamos el vocabulario que se está perdiendo en los pueblos, de las herramientas que se utilizaba en la labranza y demás. Pues todo eso es patrimonio natural, social y cultural que tenemos que ver de los colegios. Y eso no aparece en un libro de texto. Porque el libro de texto pues está hecho para grandes ciudades, ¿no? Y sin embargo, nosotros lo que hacemos es personalizar ese currículum para la escuela en un contexto determinado. Ese vínculo con las personas mayores, que son libros abiertos, pues en el cole, cuando hicimos el proyecto sobre el aceite, porque en Almazara pues estuvimos elaborando jabón de Tajo, que se hacía con el aceite, pues vinieron las abuelas y nos explicaron cómo se hacía, en fin, todo eso es que no se pierda. Ahora, por ejemplo, todos los años en septiembre hacemos mermelada de higo y de mora. Claro, los niños y niñas cuando van a casa, pues dicen, ¿y qué ha hecho en el cole? Mermelada. ¿Cómo que mermelada? Ahí está, pues, nuestra parte docente, explicarle que cada vez que estamos haciendo mermelada, están pesando, están midiendo, lo hacemos en cocina solar, tenemos una cocina solar con todo lo que implica de sostenibilidad, el cambio climático, son contenidos que está viendo la escuela, en la elaboración de recetas, estamos con un proyecto también de Juan Altamira, era de allí de Alpartí, bueno, era de la Almunia, no hacía la Almunia, pero estaba en el convento de Alpartí, pues estamos recuperando su recetario con productos de temporada, con las abuelas, viendo qué hay en los huertos, en fin, para elaborar un recetario con productos de proximidad y de los que hay en Alpartí, para no perder esas tradiciones.
Me parece tan, no sé, con lo que te decía, ¿no?, tan tan bonito el tratar de integrar de esta manera, que es genial, ¿no? Siempre os digo a todos, bueno, no quieres uno más, ¿no? Está claro, ¿no? Sí. Alguien que viene de Granada, que se queda en Aragón, pero ver más ventajas en una tierra dura, árida, pequeña, con poca gente, tiene más ventajas que inconvenientes. Yo también lo veo así, es todo más cercano, te permite trabajar más, te permite incluso, yo creo, que hacer hasta más cosas, ¿no?, que una ciudad grande. Que te
sí, la verdad que sí, los ritmos son distintos y vive al ritmo de la naturaleza, por ejemplo, ¿no?, con el horario solar y demás. Entonces te permite ese aspecto, está más tranquilo que la vorágine de la ciudad, ¿no? Y al final es la proximidad, ya te digo, con las asociaciones, con las familias y demás, pues todo mucho más cercano y más familiar.
Yo estoy convencido, y además creo que es el único camino, que volver al medio rural creo que es el único camino para que todo esto cambie, ¿no?, y este mundo cambie, y cambie para mejor. Nada, te quiero dar las gracias por compartir estos minutos con nosotros, gracias por prestarte a compartir tu experiencia, por, bueno, estar aquí con una copa de vino para que nos cuentes cuál es cómo integráis el vino en vuestro día a día, en vuestro trabajo, cómo os ayuda y cómo ayudáis vosotros también al vino de alguna manera, porque claro, que personas tan pequeñas y niños tan pequeños, pues de alguna manera ya lo tengan como algo, como parte de su cultura, parte esencial y parte de nuestra cultura tradicional, pues para mí es fenomenal. Así que darte las gracias, de verdad.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a la escuela rural.
Nada, gracias. De verdad, muchísimas gracias.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me despertó.
Bueno, pues como cada lunes vamos a descubrir los productos de calidad que nos ofrecen muchos comercios que tenemos en Zaragoza. Y este lunes nos vamos a quedar aquí en el centro de la ciudad, concretamente nos vamos a ir hasta la calle Bilbao. Allí encontramos Frutas y Letras. Es un establecimiento que tiene una apuesta clara y decidida por los productos de Aragón. Vinos, aceites, repostería, conservas vegetales, cebolla de Fuentes, cerezas de la Almunia o cardo de Cadrete y muchas más cosas. Sobre esto le quiero preguntar hoy a Elizabeth Calderón, que es su propietaria. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Muy bien, por aquí.
Bueno, hemos dado un poco una pincelada, pero cuéntanos tú qué nos ofrecéis ahí desde Frutas y Letras.
Sí, pues mira, intentamos traer productos de máxima calidad, sobre todo a poder ser de la zona. ¿Mm? Nos traen pues, lo que es la verdura pues eso, de aquí de los pueblos alrededor. Traemos también de Bugueta conservas, traemos también de temporada pues todo lo relacionado que podemos encontrar cercano a nosotros, magdalenas, también traemos de Munébrega, traemos pues un poquito todo de la zona.
Qué rico, o sea que vuestra apuesta por los productos aragoneses es totalmente, ¿no?
Exacto, siempre pues eso, intentamos buscar, porque claro, al ser un comercio pequeño, ¿vale? Pues para que nos lo puedan traer sobre todo el día, traemos todo el día.
Ah. Claro.
La verdura y todo el producto, lo que es diario, nos lo traen por la noche de huerto a tienda.
¡Qué maravilla! Oye, Elizabeth, hay productos que tienen más fama que otros en Aragón. ¿Vosotros también dais visibilidad a los que, bueno, pues a lo mejor tienen menos cartel, ¿no? Porque mencionábamos, por ejemplo, ese cardo de Cadrete, la cereza de la Almunia, el aceite de Tarazona.
Exacto, sí. Le hacemos muchísima publicidad porque además son productos con mucha calidad. Y son productos que nos encanta que la gente conozca y que repita.
Cuéntanos un poco la historia de esa frutería de Frutas y Letras. ¿Desde hace cuántos años lleváis ahí con vuestra actividad?
Sí, pues a ver, lo que es frutería lleva 8 años, porque anteriormente era Prismas, era una tienda de lo que era prensa, revistas, era pues una papelería. Uh-huh. Entonces luego se decidió renovar, porque ya bajó muchísimo, entonces lo que era, pues claro, la gente ya empleó más internet y tal, entonces se empezó a introducir pues lo que era frutería y ya a raíz de ahí se empezó a buscar pues, todo producto de aquí, más de la zona, y la verdad pues que también la gente nos lo está poniendo fácil porque aquí en esta zona pues a la gente le gusta sobre todo comer calidad.
Claro, y
entonces,
ahora
también eso, pues también traemos trufa del Moncayo, vamos ya introduciendo muchas cositas, sí. Uh-huh.
Claro, estaba yo pensando, ahora entiendo lo de letras, a lo mejor, ¿o qué? Frutas y Letras, ¿viene de por ahí?
Sí, exacto, se ha ido manteniendo lo que es letras,
¿sí?
Ahora traemos lo que es solamente ya prensa,
ajá,
o sea, los periódicos diarios, ¿vale? Y ya, pues así hemos introducido las frutitas.
Muy bien, o sea que tenéis todo el día, podríamos decir, la prensa, ¿ves? Es que ahí, ¿ves? Estamos en conjuntos. Oye, y estáis muy presentes también en redes sociales y creo que también incluso podemos encargar nuestros pedidos por WhatsApp, ¿no? ¿Es posible esta opción?
Exacto, mira, podemos se encarga el producto tanto por WhatsApp, tenemos también un grupo de clientes, también podéis venir, elegir lo que queráis, también lo llevamos a domicilio. Y eso, la verdad que sí, en redes sociales también vamos introduciendo un poquito lo que vamos trayendo diariamente.
Bueno, ¿qué os parecen los nuevos canales digitales para contactar con el cliente? ¿Es una oportunidad?
Sí, es una oportunidad porque cada día pues la gente también tiene menos tiempo, entonces pues claro, también es una manera de facilitar un poquito a las personas pues el poder llegar al producto.
Uh-huh. Claro, totalmente. Bueno, pues que nos pasaremos por ahí, por la calle Bilbao, si queremos productos frescos, productos de Aragón, incluso prensa, ahí en Frutas y Letras, vamos a encontrar todo lo que necesitamos y, por supuesto, todo de absoluta calidad, que es una de las notas importantes, ¿no?, que nos ofrecen en Frutas y Letras. Pues Elizabeth, muchísimas gracias, un besico enorme.
Gracias a ti y muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
Estábamos ahora echando un vistazo también estamos todos pendientes de qué va a pasar con el Real Zaragoza, si hay nuevo entrenador, si no, si se consigue llegar a un acuerdo. Bueno, pues por ahora no tenemos noticias, pero ya te digo que en cuanto las haya las iremos contando, porque todavía nos queda un ratito para estar contigo. Ahora vamos a llegar a la una y eso sí, ya sabes que va ahí, escuchamos a partir de la una mediodía COPE y lo primero es buscar también la última hora, saber qué está pasando, cuáles son los nuevos ministros y todas estas cosas que nos adelantan, por supuesto, siempre nuestros compañeros. Y luego seguiré hablando de más historias, si me dejas, porque queremos hablar, pues eso, del Real Zaragoza y, por cierto, también de la violencia de género. Sabéis que esta semana es una semana importante en este sentido y vamos a hablar de todo esto precisamente nuestro compañero Álvaro Montaner, cogido los trastos como cada día y se ha ido, bueno, pues a hablar y para conocer los datos y qué es lo que pasa en Zaragoza con respecto a la violencia de género, que ha estado dando una rueda de prensa la alcaldesa Natalia Chica. Ahora te lo contamos todo en un momento.